Hola, hola, queridos serpientes, ¿cómo estáis? Bueno, este audio que os mando aquí tiene como un par de partes, ¿no? Una primera parte que simplemente va a ser pues una reflexión rápida acerca de los resultados de las elecciones en Andalucía y en Colombia, que más que nada es por poner énfasis a lo que supone la democracia hoy en día, para que veamos un poco lo que es, ¿no? Y veamos los otros datos, ¿no? Lo que no enseñan los medios generalistas. Y por otro lado, es un pequeño mensaje que os quiero dejar, ¿vale? Es importante para mí, es importante para vosotros, escuchantes, sobre todo los habituales, y sobre todo si sois los que pagáis. Toma por los patronos, ya sabéis. Entonces, voy por la primera parte. Bueno, ayer domingo 19 se celebraron las elecciones pues de Andalucía aquí en España, ¿no? Y las que fueron a la presidencia de Colombia. Y en las dos elecciones pues pasó una cosa parecida. Poniendo parecida, que no igual. Poniendo los datos, en Andalucía, por ejemplo, la población con derecho a voto fueron 6.641.828 personas las que podían votar. ¿Cuántas participaron? Un 58,36. Esto quiere decir que solo votaron 3.876.170 personas, ¿vale? Un 58%. Y como todos sabemos, por lo menos en España lo tenemos bastante claro, el ganador fue Juan Moreno Bonilla, ¿no? Que el candidato del PP, que se alzó con una mayoría absoluta. Pero sin embargo que sus votos no fueron tantos, realmente. Realmente sus votos fueron 1.744.276 votos. Y preguntaréis, ¿y eso cuánto es? Bueno, eso es el 26,26% de toda la población de Andalucía. El 26%. Entonces, como suele pasar en estas cosas, ¿no? Pues resulta que con poco más de un cuarto de los votos, pues ya vas a llevar las riendas de toda una región con más de 8 millones de habitantes, pues va a estar dirigida por lo que han elegido, pues poco más de 1,5 millones de personas, ¿no? 1,3 millones, digamos, en este caso. Es una de estas maravillas de la democracia que me gusta ponerlo en relieve, sobre todo cuando es una cosa tan importante, ¿no? Que la gente dice, no, pues es mayoría absoluta. Sí, bueno, es mayoría absoluta relativa, no es una mayoría absoluta total. Si tú tienes un censo de 3.778.000 personas que pueden votar, pues una mayoría absoluta, para mí, sería que tú hubieses ganado, hubieses sacado, pues 3.160 y pico mil, o lo que es, 180 y pico mil votos. Entonces sí, sería una mayoría absoluta porque hubiera sacado la mayoría de los votos que podía sacar. Pero no, en Andalucía ha habido un 41% de abstención y es la tercera vez con menos votaciones o más abstención, digamos, de la historia de las elecciones andaluzas, ¿no? Entonces, bueno, no quiere decir que la mayoría te haya votado, quiere decir que de los que han ido a votar, la mayoría te han votado. Quiere decir que esto quiere decir que dentro de 4 años lo mismo toda esa gente que no ha ido a votar pues va a las urnas y te das cuenta de que todo era un espejismo y que realmente la gran mayoría de esa gente, de ese 41%, pues era más de izquierdas y no fue porque no quiso o por lo que fuera. Y las otras, las elecciones de Colombia, no fue una cosa tan obvia, ¿no? Estaba en segunda vuelta y bueno, Colombia tiene una población de algo más de 50 millones, 370.000 personas, de las cuales tenían derecho a voto, pues poquito más de 39 millones, 39 millones 2000 y pico, ¿vale? Y en la segunda vuelta, pues ha habido una participación muy parecida realmente, que ha sido un 58,09, esto es 22 millones de personas han ido a votar. Y el ganador ha sido Petro, como todos sabemos, con un poco más de 50%. Y ha sacado 11 millones, o sea, le han votado, ha sacado 11.192.887 votos. ¿Y esto cuánto es? Pues esto es un 22% de la población total del país. Y volvemos a las mismas. Es decir, que te han votado el 22% de la población y tú te vas a encargar de dirigir las vidas de 50 millones de personas. Merece una pequeña reflexión, creo yo. Más que nada para que la gente entienda qué es la democracia y hacia, vamos, y qué representa realmente la democracia. La democracia, cuando hablamos de términos tan grandes como una población de 50 millones, o incluso Andalucía 8 millones, sacar un 22%, un 25%, eso es, con perdón, es una mierda. A ver si me entendéis. Una cosa que nos gusta a los libertarios, a la gran mayoría, ¿no? No a todos, pero bueno, a la gran mayoría es abogar por la gestión pequeña, de pequeñas comunidades. Que eso no quiere decir que sea disgregar países y tal. Bueno, igual sí que es disgregar países, pero bueno, en el sentido de autogestión de las comunidades, ¿no? Unas abstenciones tan altas, que también aquí en Colombia ha sido del 41%, lo que quiere decir que la gente no quiere votar o no ha podido ir a votar. Colombia tiene unas circunstancias que, bueno, no las tiene España ni Andalucía en particular. Entonces yo no sé por qué la gente no va a votar. Nadie lo sabe por qué la gente no va a votar. La gente puede ir a votar pues porque no puede, porque está enferma, porque tiene malas conexiones para ir a votar. En España hay muchas facilidades para ir a votar. No sé cómo es en Colombia, pero bueno. Pone en relieve lo que significa la democracia en unas proporciones tan grandes. Cuando uno vota, por ejemplo, en su ayuntamiento aquí en España, en su municipio, ¿no? Que vota, pues yo vivo en Coruña, que es una ciudad de 250.000 personas. Que bueno, ya son personas, ¿no? Yo no conozco a 250.000 personas, posiblemente no conozca ni a 100, porque yo soy así de raro, ¿no? Pero sí que sé dónde está el alcalde, una cosa que siempre decimos, sí sabemos dónde está el alcalde, sabemos lo que votamos, sabemos lo que hace y sabemos exactamente las políticas que lleva a cabo. Entonces, un alcalde no puede decir diciendo A y luego haciendo B, que lo hacen, ¿no? Como siempre. Pero no puede ser una cosa muy loca. Digamos, tiene que ceñirse un poco a lo que ha dicho, ¿no? Y entonces, su gestión, pues digamos, tiene a la gente un poco más encima, ¿no? Si tú estás votando unas presidenciales y sabes que Petro ha ganado, tú a Petro, ¿qué le vas a exigir? Si a Petro seguramente no le vas a ver en tu vida. En tu vida le vas a ver. Va a haber gente que le vea así, allá a lo lejos, dentro del coche, saludando a lo mejor ahí en la otananza. Pero fuera de eso, no le vas a ver. Yo aquí sé quién es la alcaldesa, sé dónde trabaja, le puedo ir y echarle a bronca, puedo hablar con los concejales, tengo un feedback más directo con lo que son los políticos, ¿no? ¿Con esto qué quiere decir? Que las elecciones, la democracia no funciona. A estos niveles no funciona. Me habréis escuchado decirlo varias veces en el programa y yo es lo que pienso. La democracia tiene un fallo de información a partir de cierta cantidad de gente, en el cual no puedes controlar qué es lo que quiere la gente, ni exactamente la gente sabe lo que está votando, ¿no? Porque en el caso de Petro dijo que iba a hacer un tema de justicia social, justicia ambiental, que bueno, nosotros ya en España ya hemos pasado por eso y ya sabemos lo que es. Pero bueno, que básicamente no sabes lo que votas y tu voto se diluye en tantos votos que no puedes. Ah, no, yo pensé que era esto. Bueno, eso lo pensaste tú, pero ¿tú qué sabes si los demás lo pensaban? Tú eres a lo mejor uno de los 11.192.000 personas que ha votado a Petro y va a hacer algo que tú no te lo esperas, pero tú eres uno de 11 millones. O sea, no eres nada. No eres nada. Incluso una votación como aquí en Coruña, 250.000 personas. También es mucha gente. También es mucha gente. Incluso más pequeñito sería mejor. ¿Sabes? Con distritos de 10.000 habitantes. Y punto. Y que sea como tiene que ser. Entonces, 10.000 habitantes se lleva muy bien. Ahí sí que más o menos te vas conociendo. Conoces tu barrio, conoces las tiendas, el candidato pues está más a pie de calle, no le queda más narices, no necesita hacer campañas en otros barrios. Digamos, él hace campaña en su barrio y si gana en su barrio, pues ahí va, ¿no? Y ya está, que es como se hace en otros lados y me parece que tiene mucho más sentido que como se hace aquí ahora. Y las elecciones presidenciales pues serían minimalistas, digamos. Se podía elegir un presidente a raíz de toda la gente que se ha votado en los barrios. ¿Que sería más peñazo? Sí. Pero que el Estado debería ser menos grande. El Estado, me refiero a España en este caso, o Colombia, debería ser menos grande para hacerlo más sencillo también. Pero bueno. Esto es lo que quería deciros con respecto a las elecciones. En mi punto de vista, cada vez que hay elecciones y veo la abstención, a mí me parece, la verdad, que es ridículo. 41% ha sido en los dos. Y yo creo que es para hacérselo mirar, ¿no? Al final. Pero bueno, ya sabéis, libertarios, que esto es una batalla. Que seguramente la tenemos perdida, pero bueno, que hay que estar ahí. Y por cierto, me gustaría ver si podéis en los comentarios, me dejáis una pequeña reflexión al respecto. ¿Qué opináis de la democracia? Si vosotros pensáis que es lo suficientemente representativa, si creéis que está bien pensada, si hay algún matiz que simplemente cambiaríais o simplemente tenéis otro país, otro modelo, otra idea que tenéis vosotros de democracia, cuándo funciona y cuándo no, ¿no? Que yo creo que, bueno, no hay más democracia para mí que el mercado, que dos personas o tres o cuatro se pongan de acuerdo, eso es súper democrático, al final. Bueno. Esa ha sido mi pequeña cuña acerca de las elecciones. Y bueno, disfruten lo votado, ¿no? Que se suele decir a las serpientes colombianas y a las serpientes andaluzas. Un abrazo muy grande. Espero que no sea tan malo como parece. Pero bueno, uno hace, supongo que trata de hacer la divulgación lo mejor que puede. Y a partir de ahí, pues, que sea lo que Dios quiera. Bueno, y la segunda parte. La segunda parte ya es otro rollo. Ya va por otro rollo. Y solo quiero hablaros de la vida y de mi vida en particular. Estamos en junio del 2022 y esto empezó el primero, creo que fue el primer capítulo de Escuela de Serpientes, creo que fue un 10 de octubre del 2020. Desde entonces creo que no he fallado ni una sola semana. No hemos fallado. O sea, no me debo apuntar yo el mérito, sin duda. Porque aquí hemos pasado mucha gente. Bueno, ni que esto fuera la COPE, ¿no? O Libertad Digital o una cosa de estas. No. A ver, hemos pasado unos pocos. Yo soy básicamente el que suelo estar ahí detrás. El editor, el productor, estas cosas. Pero no, ni mucho menos creo que el mérito sea mío. Creo que hay gente muy capaz aquí detrás. Y bueno, ha llegado un momento en el que creo que voy a parar un poquito. Dios mío, Mario, ¿de verdad vas a parar? Yo que soy súper fiel. Bueno, lo primero, gracias si eres un seguidor súper fiel, que sé que los hay y os tengo constancia, de verdad. Pero necesito parar una semana, al menos una semana. No sé si al final acabaré subiendo cualquier cosa porque me entre el yuyu. Pero en principio una semana. ¿Vale? Yo me metí a hacer podcast porque me gusta el podcast. Me gusta escuchar podcast. Llevo años escuchando podcast. Y siempre he tenido la sensación de que falta esa divulgación libertaria, ¿no? Que bueno, hay mucha y buena. Desde Jano García, ¿no? Jano García al final es bastante libertario. Más que liberal, es libertario. Luego ya, como gente que difunde la libertad, pues puedes tener desde los de Es Radio a yo que sé, a Díaz Villanueva, a yo que sé, luego más libertario también tenemos a Rayo, bueno, todos conocemos, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Luego están los de YouTube que acaban pasando a podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me gusta Escuela de Serpientes, me gusta el concepto, me gusta cómo suena, me gusta la gente que pasa por aquí y me gusta porque aprendo mucho. Yo suelo escuchar los podcasts, aunque salga yo y no me guste mi voz, pero eso es algo inherente, a nadie le gusta su voz, no hay nada que hacer con eso. Yo lo intento enseñar a la gente que pasa, pero no hay narices, nadie le gusta escucharse. Pero bueno, me gusta el programa, me gusta el grupo, la comunidad que hay en el Telegram a raíz del programa. Y me gusta que sobre todo me gusta porque este yo creo que es uno de los pocos, si no el único, que yo haya encontrado, el único que yo haya encontrado. Digamos que el único podcast libertario de mileuristas. Bueno, yo no sé cuánto cobra la gente por ahí, ¿no? Pero yo sé lo que cobro yo. Y yo miro mi nómina y mi nómina es de 1.000 euros más la paga extra prorrateada. 1.200, una cosa así. O sea, lo mínimo. Lo mínimo. Yo no soy una persona que yo qué sé, se ponga a escuchar Tu Dinero Nunca Duerme a grandes gestores, ¿no? De patrimonio, etcétera, inversores y tal, que difunden la libertad simplemente y te hablan de cómo escapar del Estado, de cómo hacer tus propias triquiñuelas, bueno, jugar con tu patrimonio y, digamos, ser libre, ¿no? Económicamente, que ya sabemos lo que quiere decir eso. Yo no puedo, yo no tengo un patrimonio de para poner 5.000 euros en un sitio, ¿no? O sea, yo de hecho a día de hoy estoy todavía devolviendo deudas. Yo soy una persona que no ha ahorrado en su vida, que he entrado en el libertarismo hace 4 días, como quien dice, en mayo del 2020. O sea, os lo puedo decir. Abril-mayo de 2020. Recién empezada la pandemia y estas cosas. Y entré por el PELIP, porque yo venía de Ciudadanos, ya lo he dicho otras veces. Entonces yo he sido un manirroto. Yo he sido un carpe diem, uno de estos que vendría bastos y me soltaría collejas, si lo supiese. He vivido mi vida sola, básicamente, esto solo lo digo, aunque no porque sepáis de mi vida, que no os importa una mierda, obviamente, pero sí para ubicaros en el tema de que no he fundado una familia, no he tenido un sitio donde echar mis raíces, no tengo hijos, yo he viajado mucho. A ver, no me he ido a India, no me he ido a Asia, no. O sea, siempre he viajado mucho por sitios cercanos, ¿no? España y demás. Porque he estado cambiando mucho de trabajo y además es una cosa que me gusta decirlo, ¿no? Que yo, mira, yo he trabajado en más de 30 empresas y eso sí que me enorgullece, de no casarme con la empresa. Pero siempre he sido manirroto. Y entonces yo no soy, digamos, el ejemplo perfecto para hablar de esto de busca tu libertad e independiente del Estado. Entonces por eso sí me gusta este podcast y me gusta cómo enfocamos las cosas de manera más para el populacho. Digamos, para los que son, pues como yo, pienso, ¿no? Gente que el día a día es una putada, gente que dejarse 1.000 euros es una putada, incluso 500 euros es una putada, ¿sabes? Te jode, vamos, no hay grandes ahorros detrás, no hay un colchón financiero, ¿no? Y todavía estoy en ello, y me quedan unos meses para poder coger la nómina y empezar por fin a ahorrar, como Dios manda. Tengo 41 años y quiero hacerme un fondo de pensión, entonces me va a llegar pues como me llegue. Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Y entonces, a lo que iba, me gusta mucho este podcast porque es un podcast para pobres. Para gente pobre. Me gusta la divulgación para pobres, en la cual no entremos en cosas muy locas de... Vosotros sabéis, ¿no? Tú escuchas a Rayo y bueno, Rayo es pues un economista, obviamente, muy reputado, con mucho bagaje detrás, que ha recorrido, que se ha comido muchos debates con otros economistas de gran talla, Juan de Mariana, ya sabéis, profesor de la Francisco Marroquín. ¿Qué más? Daniel Lacalle, que no es tan libertario, pero bueno, está ahí. Todas estas cosas. Toda esta gente, quiero decir. Yo no estoy en ese punto. O sea, Rayo sí, que vale para mucha gente, vale para mucha gente de la nueva, ¿no? Entonces, me gusta hablar desde el mileurismo. Me gusta hablar desde el hecho... De hecho, se lo contaba a Bastos el otro día cuando estaba con él, que fui a una conferencia de la Asociación de Empresarios de Cambre. Cambre es un pueblito que está aquí cerca de La Coruña. Y bueno, e invitaron a Bastos y bueno, iba con un colega. Mi colega conocía a Bastos, Bastos le conocía a él, bueno, sea como fuere, pues nos sentamos, ¿no? Entonces fue la primera vez que yo tenía a Bastos delante, porque sí que le había entrevistado, que no fui yo, fue Santi, porque yo pienso que Santi tiene más, digamos, base cultural para hablar con Bastos que yo. Porque yo, bueno, ya lo he dicho alguna vez, no, yo no voy a leer libros libertarios, no, bueno, no voy a leer, no, bueno, no es que no vaya a leer, ¿no? Sino que me lo voy a tomar con otra velocidad y con otro tiempo, no tengo prisa. Yo prefiero que los demás lo lean y me lo expliquen y yo me dedico a otras cosas que me llenen más. Me gusta leer y leo, pero voy a otro ritmo, leo de un poco de todo, no me centro tanto en el libertarismo como lectura, porque al final acaba siendo un poco en rollo, al final. O sea, me agota la cabeza a veces, tanto libertarismo entre YouTube, los podcasts y además los libros, y es mucho para mí. Aparte no tengo tanto donde desfogarme, ¿no? Hay un espectacular el grupo de Telegram, pero no estoy tan encima del móvil como quisiera y demás, entonces no desconecto a veces y no puedo estar ahí, ¿no? Pero bueno, por cierto, querido escuchante, vaya chapa que te estoy dando. Vaya chapa que te estoy dando. Bueno, todo esto, mira, voy a dejarme de rollos y voy a ir al grano ya, ¿vale? Porque si no, voy a hacer un podcast de una hora y no es lo que quería. Bueno, lo que iba a decir, que creo que lo he dicho antes. Voy a parar durante una semana el podcast. Quizás suba algo, pero no lo tengo muy claro. En principio va a ser una semana, ¿vale? ¿Cuál es el tema? El tema es que necesito organizar el podcast. El podcast ahora mismo lleva pues unos cuantos meses, igual un año o más, estancado en 1000 suscriptores, ¿vale? Y no tengo muy claro cómo ir subiendo las cosas ni qué contenido ofrecer. No lo tengo muy claro, sinceramente. Tengo ideas, pero no puedo meter todas las ideas porque es mucha cosa, muy variada y requiere, generalmente requiere más tiempo el prepararlo que el hacerlo. También tengo un problema tengo un problema con los colaboradores, ¿no? Los colaboradores se me van, bueno, no es que se me vayan, están ahí y cuento con ellos y seguirán estando. Hablo ahora sobre todo de Santi y Alberto, antes éramos más, estaba Rafa, por ejemplo, pero no tengo rotación de gente. Y como no tengo rotación de gente, pues me quedo cojo, me quedo yo solo. Quizá la gran mayoría de las veces sí pueda estar con alguien, sí pueda estar Alberto, pueda estar Santi. Pero por defecto yo voy a entender que no van a estar. Sobre todo ahora en verano, que van a tener más jaleo y entre vacaciones y el otro, que Alberto, que también tiene mucho jaleo en verano. Entonces va a ser complicado. Yo no puedo prometer una tertulia que no va a haber. Entonces, que no va a haber de manera fija, quiero decir. Entonces, lo que tengo que hacer es organizar el podcast. Volver a crear unas guías, crear otra forma de subir los programas y bueno. Tengo una primera idea, que mi primera idea es crear unos relatos libertarios que creo que a la gente le ha gustado, más o menos a los escuchantes, una pequeña intro y luego pues un artículo, ¿no? Que más o menos pues vaya con el tema. Tengo ya bastantes periódicos ahí recopilados para ir sacando información. Que esto además triunfa en YouTube y en Twitch, gente leyendo noticias. Digo, pues para eso lo hago yo en el podcast, coño. Y no me como la cabeza. Un día hacer eso. Otro día subir un audio de YouTube, de una conferencia o lo que sea. O sea, ahí lo habitual, ¿no? Y después el tercero, pues posiblemente sea pues hablar yo solo o tratar de conseguir una entrevista, ¿vale? Que ya tengo que empezar a volverme loco a conseguir gente para hablar de lo que tenga que hablar, ¿no? Esto es en principio mi idea, ¿no? Un día artículos libertarios, otro día una conferencia y un tercer día que sea una entrevista. La entrevista es relativa. Si van a estar Alberto o Santi o los dos, a lo mejor la entrevista la quito y meto pues eso, una tertulia con ellos de las noticias o lo que sea, ya veré cómo la haré. Y la conferencia, a lo mejor en algún momento pues puedo hacer un especial sobre algo, ¿no? Porque ya estábamos hablando Santi, Alberto y yo de hacer un especial sobre las pensiones. Que bueno, Santi ya había adelantado un poco y yo lo que quería era ir añadiendo opciones, ¿no? De otros países, otras formas de abarcar la pensión, ¿no? No tanto porque está mal la española, que eso creo que es obvio y eso Santi lo tiene muy bien captado, como el hecho de ¿y yo qué hago, no? O dónde es de otra manera. Si tengo hijos, ¿dónde me mudo para que les vaya mejor? Esta es la idea, ¿vale? Entonces, eso, esta semana solo vais a tener en principio este audio. Quizás suba algo más por el mono, ¿sabes? Pero quiero dedicarme a aprovechar el tiempo para otras cosas. Twitch y YouTube no sé cómo va a estar. No sé qué voy a hacer con ellos porque a mí no me da... Tengo que organizar lo de el Streamlab y ver cómo se hace. Pero es que la vida me supera a veces, ya sabes cómo es esto. Y bueno, querido escuchante, esto era básicamente lo que quería contarte. ¿Cómo está el tema? Que no está mal, no se acaba el podcast ni mucho menos, vamos a seguir ahí, dale que te pego. Pero tengo que organizármelo de manera que aparecer colaboradores para que yo pueda rotar. Y entonces pueda seguir haciendo la tertulia bien y asegurada. O si no, porque el problema es que yo no voy a estar una hora hablando. Yo no valgo para estar una hora hablando. Puedo hablar, ¿no? Pero no tengo esa capacidad de estar aportando conocimiento real y valor a lo que digo. Entonces una cosa es eso. O aparece gente, aparece colaboradores para ir rotando. O si no, me tengo que buscar la manera de ir rellenando huecos, ¿no? Creo que podré hacerlo. Si tengo que cambiarle el esquema o subir menos cosas, pues ya os lo haré saber. Pero bueno, en principio esto va a ser todo. Muchas gracias a la gente del Telegram. Os aconsejo, sobre todo os aconsejo, sí, que os unáis al grupo de Telegram si estás escuchando esto y eres nuevo, y que os hagáis patronos y estas cosas, eso siempre está bien. Y bueno, que sobre todo que ahorréis. Ahorrad, que se viene muy jodidas, estés donde estés del mundo. Básicamente ahorra, estés donde estés, y nada, que seas muy feliz. Espero que este audio pues te haya gustado. Coméntame lo que veas, ¿vale? Pues mira, Mario, pues a mí me gustaría participar, pues a mí me gustaría no sé qué. Ah, una cosa que se me olvidaba. Voy a crear un nuevo grupo de Telegram de tal manera que ahí voy a meter a los patronos. Y voy a ver si puedo organizarlo para que sean partícipes del contenido un poquito antes y puedan, pues yo qué sé, no sé si haré las cosas y se os subiré primero a ese grupo para que lo tengan ellos primero y luego ya más tarde se subirá al iVoox normal y estas cosas. Entonces ellos tendrán los audios antes. O ya veré cómo haré. Pero bueno, les va a merecer la pena estar de patrono, eso está claro. Bueno, y también los temas, ¿no? Y si quieren participar y proponer, pues ahí estarán, por supuesto, para como prioritarios, ¿no? A la hora de eso, de que yo valore hacer un tema o hacer otro. Pero cualquier persona aquí me puede proponer lo que quiera. De hecho, el tema de las pensiones lo propuso Lunatic77 a través de un comentario de iVoox. Y eso vamos a hacer. Con más o menos tiempo, porque la vida es lo que tiene, ¿no? Que es complicado. Como decía Lola Flores, si todos los españoles me dieran una peseta, pues si todos los españoles me dieran un euro, pues ya lo hacía solo el podcast, ¿no? Pues nada, querido serpiente, querido escuchante, serpiente con orejas, muchas gracias por llegar hasta aquí. Media hora de tabarra que te he dado. Joder, te mereces el cielo. Ya está ahí San Pedro haciéndote un huequito en la cola para cuando vayas, para decirte, no, este pasa primero, que vaya turra que se ha tocado comida ahora mismo. Y nada, Si es de Andalucía o de Colombia, disfrútalo votado. Y nada, lo de siempre. Que nos escuchamos en el siguiente. Un abrazo.